luchando una vez más. Eres el que no se rendirá. Las llamadas que me ayudan ante un problema. En primera línea de batalla, sé que tú me entiendes sin hablar. Esa voz tan familiar que me consuela. ¿A quién busco primero? Mi mejor consejero. Un escudo ante el frío y el sol. Soy la eterna sonrisa. Soy la luz que no duerme. Quien me calla la herida. Aunque haya un río de gente, sabe bien quién soy yo. Me ayudaste a ser fuerte, a conocerme.
Roja en Álava, en colaboración con Emakunde, sigue desarrollando la prevención y la sensibilización sobre las violencias machistas en la infancia y en la juventud. Lo hace capacitando a personas profesionales, a voluntariado, a infancia, juventud, pero en general a toda la ciudadanía. Alejandra Gailuz, egunón.
¿Qué tal, Arache? Bueno, sí, llevan 3 años trabajando en su proyecto Maite Nice, así es como se denomina, y profundizan en las bases de prevención, en la sensibilización sobre esto que estamos diciendo, las violencias machistas. Y este año, además, han invitado a la divulgadora y activista Marina Marroquí, que va a tener 2 intervenciones en Álava y en unos instantes también va a estar con nosotros.
Pedro Grospe, ¿cómo estás? Egunón.
Egunón, buenos días.
Qué importante es que desde pequeñitos, vía educación, sepamos qué es la violencia machista y que sepamos distinguirla.
Desde la cuna, ¿no? Claro, porque es que además vivimos en una sociedad en la que cada día, prácticamente cada semana, cada 15 días, se incorporan nuevas culturas a la nuestra, ¿no? Y entonces, ¿cómo amalgamas todo eso para que los principios de igualdad triunfen y cuelen en medio de una especie de red en la que hay múltiples religiones y muchísimas culturas? Claro, es... La única opción es la educación desde la cuna, desde el minuto uno, desde que naces, ¿no? Es la única opción.
Pedro, se trabaja incansablemente desde diversos lugares, instituciones, agentes sociales, de todo tipo, ¿no? En las escuelas, en la prevención. Pero los datos siguen siendo tremendos, terroríficos. ¿Qué te parece que pasa? ¿Qué ocurre? Porque yo creo que hay más información que nunca, probablemente. Hay muchísimos programas de prevención, hay mucha educación. Pero es verdad que también hay muchos estímulos, lo decía Arach, ¿no? La pornografía y miles de cosas de las que hablaremos en los próximos minutos, que entran también de lleno y son imparables.
¿Qué es lo que pasa? Yo creo que es lo de siempre, el mundo es cada vez más pequeño, ¿no? Y hacer que todas las personas... yo creo que es controlable un universo limitado, ¿no? Pero un universo ilimitado, ¿cómo controlas eso? ¿Cómo haces que jóvenes de otras culturas lleguen aquí y no expresen, no vivan en función de lo que han mamado, ¿no? Y es cierto que en otras culturas la mujer sigue siendo todavía... lo sigue siendo en la cultura europea, en la cultura española, pero en otras culturas todavía más, ¿no? Es una posesión. Entonces, claro, ¿cómo consigues superar esa barrera? Pues es una lucha diaria. Yo creo que es una lucha sin fin, una lucha diaria a cada minuto y que tienes que empezar cada día, ¿no? Desde la cuna.
Educación, educación, educación y educación, supongo. Verónica Delgado es técnica de perspectiva de género e igualdad de Cruz Roja Álava. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Egunon.
Hemos hablado de ese proyecto Maite Nice, 3 años trabajando en él para profundizar en las bases de esa prevención y sensibilización sobre violencias machistas. ¿Cómo surge este proyecto, esta iniciativa?
Bueno, es verdad que Cruz Roja Álava tiene un posicionamiento muy claro frente a, ¿no? a apostar siempre por la igualdad entre hombres y mujeres, y así lo llevamos haciendo varias décadas, ¿no? Entonces, desde esa amplia experiencia, y luego también desde siendo siempre el complemento a ayuntamientos, a centros educativos, a todas las entidades, asociaciones que también apuestan por y para la igualdad, pues dijimos que cómo no, que teníamos que seguir ahondando en la prevención y sensibilización. Empezamos hace 3 años, cuando todavía estábamos ahí en ese punto pandemia, y ¿cómo lo empezamos? Pues trabajando con infancia y adolescencia. ¿Cómo? A través de talleres que... El nombre, la verdad es que es muy bonito, Deshojando la Margarita. ¿Cuál era el objetivo? Pues un poquito, pues yo qué sé, reflexionar sobre ese machismo interiorizado que tenemos, identificar esas diferentes manifestaciones de violencia que se nos escapan.
Qué importante es esto, Verónica, ¿eh?
Súper importante.
Es que a veces nos pasa a los adultos, ¿no? Que hay cosas que, no, incluso en el lenguaje, nos encontramos en actitudes machistas tan aprendidas, tan interiorizadas, y no somos muchas veces conscientes. ¿No es muy interesante eso con los chavales?
Sí, y además, algo que nos obsesionaba mucho era el poder desmontar ese mito de amor romántico en el cual muchas veces los y las adolescentes creen que, bueno, pues esta cuestión de que si es celoso es que es porque me quiere, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a ahondar en esos términos y sobre todo un posicionamiento frente a las violencias machistas. Y entonces hemos ido así trabajando, complementándolo con juegos lúdicos, con gamificación, con escape room feministas. Bueno, ha sido como muy, muy, bueno...
¿Cómo reaccionan las chavalas y los chavales ante estos talleres, ante estas propuestas que les hacéis para detectar estos machismos, estas violencias?
Pues yo diría que para meterle un tono positivo a esto, hay un gran cambio de hace 20 años ahora. Lo que nos podemos encontrar son reacciones un poco convulsas a veces, ¿no? Frente a esas barreras, ¿no? Que muchas veces vemos de no queremos verlo, pero luego también estamos encontrándonos con adolescencia... Bueno, con planteamientos bien interesantes. De hecho, ahora nos planteamos cosas que hace años eran impensables. El hecho de que ahora yo pueda quejarme y que sea público, el que nadie me puede tocar, por ejemplo, sin que yo quiera, eso antes era impensable, ¿no? Entonces, bueno, la reacción, yo te diría que... Entramos en las dos vertientes. Pero también creemos que la sensibilización y prevención va poco a poco. Por eso, que en 20 años yo puedo decir que hemos mejorado, sí. Que los datos, mientras sigan mujeres asesinadas, son terroríficos, también. Siempre, siempre.
¿Cómo os enfrentáis al hecho de que tenéis que hablar, tenéis que socializar, tenéis que enseñar a jóvenes procedentes de Europa del Este, de África, de América Latina, de Oriente Medio, Oriente Próximo?
Incluso no hispanohablantes, claro.
Claro, sí. No hispanohablantes. ¿Y cómo se hace eso? No, hay diferencias, ya es difícil catalogar, ¿no? Y posiblemente no sea ni conveniente, pero ¿notáis conductas aprendidas radicalmente opuestas a la igualdad?
Sí, pero...
También
en Vitoria también.
Claro.
Pero en Vitoria también. Pero es verdad que es muy interesante abordar todas estas cuestiones de prevención o de herramientas de detección de violencia desde ese prisma interseccional, ¿no? Porque vemos que una persona, ¿no? Pues puede llevar su mochila y que, por ejemplo, una mujer en este caso puede ser mujer negra, lesbiana, con una clase social, con unos sistemas de opresión que sean contrarios a los que están estandarizados. Y sí, y hay que abordarlos desde ese prisma. ¿Complejo? Sí. ¿Imposible? Que va. Porque de hecho hay tantísimas entidades que lo hacen y lo desarrollamos, y porque creemos que es una apuesta, ¿eh? Una apuesta segura y una apuesta que no podemos decir que no. ¿No? En este sentido.
Vamos a incorporar a Marina Marroquí, que como decíamos, ¿vale? Va a tener varias intervenciones en Álava y sí. Está esta mañana haciéndonos un hueco en su agenda. Marina Marroquí es educadora social, es experta en la lucha contra la violencia de género. Su monólogo Esto no es amor, cada vez que se representa, tiene un lleno absoluto. Marina, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días.
Hablemos de esa idea del amor romántico, porque es cierto que hay mucha violencia, ¿no? Y mucha microviolencia, machismos interiorizados, enmascarados, ¿no? Dentro de ese amor romántico, como estábamos hablando antes. Hay mucho oculto detrás de esa idea.
Exacto. Bueno, en primer lugar, es un placer estar dentro de tan poquito aportando mi granito de arena al trabajazo que hace Cruz Roja Álava y el proyecto de Macumbe. Pero es cierto que el monólogo también lo que intenta un poco es eso, no solo identificar, sino entender el por qué y el cómo, que yo creo que es la clave para que la adolescencia entienda, porque esto se sigue repitiendo, en cómo esta sociedad nos educa diferente. Queremos alcanzar la igualdad, pero es que seguimos poniendo casillas azul y rosas y juegan a juguetes diferentes, videojuegos diferentes, música diferente, película diferente, y nos enseñan el amor y el sexo de forma muy diferente, si eres chico o chica, totalmente opuesta. Entonces, para que os hagáis una idea muy rápida, mientras ellos empiezan a consumir pornografía a los 8, lo consumen de forma habitual a los 12, en la que el 88% lleva violencia física contra las mujeres, pues ellas suspiran cuando yo, por ejemplo, pongo la película 365 días, que eres un narcotraficante asesino que te secuestra un año hasta que quieras acostarte con él. O sea, es que cuando hablamos de igualdad, parece que la familia y la escuela son los grandes focos de crítica. A mí me parece, hay veces que digo, joder, qué poca vergüenza tenemos, porque son las dos únicas instituciones que sin dinero, tiempo ni recursos está haciendo un esfuerzo titánico para que esta sociedad sea mejor, sin legislación que la avale, sin formación, en muchas ocasiones casi sin material que utilizar. Pero la cultura educa. Y cuando estáis dando como mucho peso a esa interseccionalidad, a cambio de culturas, y bueno, a cada centro, a cada instituto que voy, mi monólogo ha pasado por más de 150.000 chicos y chicas, pues hay muchísimas culturas, pero todos conocen los mismos videojuegos, todos. O sea, quiero decir, a nivel cultural y religioso está claro que hay diferencias, pero a nivel de adolescencias, videojuegos que ven, películas que consumen, a nivel cultural no pensemos que hay tantas. Entonces, desde ahí, como ha dicho la técnica de Cruz Roja, hay una vía de trabajo muy potente.
Verónica, decía que se encuentra con un montón de cosas distintas sí. Y de culturas. Aquí la educación está claro que es fundamental, lo decías, Marina, pero cuando tú vas a esos talleres, ¿les cuentas sin paños calientes tu historia, tu violencia de género desde los 15 a los 19 y lo cuentas sin ningún tipo de filtros, con toda la crudeza, verdad?
Al final, eso es mi monólogo dura como 2 horas y media, es un taller bastante largo para la adolescencia. Imagínate 1.000 adolescentes, 2 horas y media, y bueno, ni sacan el móvil, ¿eh? Pero,
pues ya es mucho, ¿eh?
Sí. Yo hay veces que voy a sitios y están los bedeles quitando las alarmas de incendio de los baños, y yo, no os preocupéis. Pero es cierto que hablarles, que yo creo que esta adolescencia se merece que le hablen en su idioma, se merecen un relato de verdad. Porque no tiene la culpa, no podemos caer en culpar a esta adolescencia. Esta adolescencia está pagando el precio de una asignatura de igualdad que no llega, de una asignatura, como digo, de igualdad transversal, real y actualizada, de familias que tienen que ser la primera generación que abre de algo que es muy difícil de abordar, y de una cultura que sigue siendo, que sigue normalizando y haciendo romántico la violencia de género y sexual. Entonces yo creo que se merece ese discurso. Lo hago al final de mi historia, hablo la última media hora, sí. Y durante las 2 primeras quiero que entiendan el porqué. Por eso hago ese recorrido, ¿no?, de cultura, de cómo el machismo a las chicas nos pone la trampa perfecta para que no identifiquemos las primeras señales de maltrato, porque las llama H, Are o Grey, pero luego te dice que eres muy tonta y muy débil tú a nivel individual por haber caído, ¿no? Y entonces lo que les doy es sinceridad absoluta. Les digo que les hago un pequeño resumen de lo que viví, y después me pueden preguntar sin filtro absolutamente todo lo que quieran. Porque yo creo que se merecen ese relato, se merecen que les contemos que ya nos ha pasado, que a ellas con 12 años le mandan 10 fotopollas a la semana, pero que si hacemos memoria de cuando nos enseñaron un pene a nosotras, pues las edades a lo mejor no son tan diferentes, pero que los peligros se han multiplicado. Porque en la era de la información están más desinformados que nunca. Tienen acceso a unos peligros que se multiplican. Entonces, la verdad es que lo que responden es una madurez brutal, una inteligencia y unas reflexiones increíbles. O sea, yo tengo que decir que a mí las preguntas más interesantes siempre me la ha hecho la adolescencia. Sí,
¿no? Pero qué importante es, ¿no?, esa educación, y desde pequeños, desde muy jóvenes, saber que, por ejemplo, el hecho de que tu novio te escriba constantemente por WhatsApp puede ser un síntoma de control, ¿no?, y que eso no hay que ir normalizando. Cuando tú les presentas, Marina, tu historia, esa violencia sin filtros, así de cruda, ¿les sacude o está muy interiorizada la violencia en los jóvenes? Lo digo porque vemos violencia súper normalizada en las series, los videojuegos tienen un alto grado de gore y de violencia que no nos podemos ni imaginar. No sé si les ha anestesiado tanto esta violencia que cuando les cuentas un relato tan duro como el tuyo, ¿se quedan impasibles o sí les sacude?
Todo lo contrario, todo lo contrario. En las dos primeras horas hacemos ese recorrido de, pues de eso, de juguetes, películas Disney, videojuegos, películas, publicidad, música y mucho en clave de humor. O sea, quiero decir, yo voy y me subo al escenario como si fuera la puta ama del lugar. Entonces hago...
¿Qué lo eres, Marina?
Pero cuando un adolescente te lo dice es que has llegado a la cima de tu carrera, ¿eh? También te digo. Y entonces, en clave de humor, en clave de reflexiones envueltas en chistes, que a mí me encanta cuando tres días después de un taller me llega el mensaje de Instagram, aún le estoy dando vueltas a este chiste y era tela, ¿sabes? No era ningún... Pero bueno, lo envuelvo mucho en clave de humor y cuando al final, justo antes de contar mi historia, le digo, bueno, ahora vengo a la parte en la que me ahorro la psicóloga, que ya le paga una pasta, ¿cómo me definiríais, no? En una palabra. Empiezan, pues, graciosa, divertida, sin filtro, la puta ama. Una vez me dijeron la super puta ama y me tiró como los rolling del escenario, ¿eh? Entonces les digo, bueno, pues a mí me maltrataron. Y me pegaron, y me quemaron, y me violaron, y me cortaron. Y empiezo a contarles lo que viví. Y el silencio que se hace es sobrecogedor. Es algo que los adultos siempre me reflejan. Lo que les ha encogido el estómago, que sean dos horas de risas, y de repente el silencio que se haga, que es infinito hasta que yo no lo corto. O sea, lo que ahí entienden, primero es que nos puede pasar a todas, que no es de cuatro mentirosas, cuatro viejas o cuatro locas, que le he caído bien durante que he sido maja, que he sido divertida y que de repente les gustaría ser como yo. Y, sin embargo, a mí me ha pasado. Y es brutal como de repente las chicas se cogen la mano, empiezan a caer lágrimas, los chicos miran. Y, o sea, el cambio que tienen chicos es brutal, no solo porque también les cuento el precio que ellos pagan por el machismo y les ofrezco el espacio de que se cuestionen si de verdad tienen que ser lo agresivos que esta sociedad les pide, sino porque es la primera vez que están viendo el efecto que tiene el machismo en sus amigas. Porque ellas se callan, ellas juegan al juego del machismo, ellas se ponen cada vez más escotes y tirantes, aunque estéis a menos 10 grados bajo cero, da igual. Para entrar y ser aceptada en ese juego. Pero de repente cuando ven el precio, es brutal, porque esta sociedad nos educa diferente y para que no podamos observar el lado contrario, para que no podamos empatizar en el dolor de ellas. Entonces es alucinante cuando un chaval de repente se levanta y dice, pues yo no voy a ser el lobo para el que me están educando. Yo no voy. O sea, si de verdad sé que te hago este miedo cuando voy a por la calle, a mí me cuesta cambiarme de afera. O sea, no. De repente esas primeras, digamos, barreras que existían, que van a la defensiva, que no quieren otro taller de prevención de violencia de género, que le notan la actitud, cómo están apoyados para atrás, cómo soplan cuando te presentan, ¿no? De repente cambia por completo y se cuestionan qué hombres quieren ser y qué quieren aportar a esta sociedad. Yo creo que es posiblemente de lo que más orgullosa me sienta del monólogo.
Y no es para menos, Marina, les das herramientas para la detección precoz de las violencias machistas. ¿Cuáles son esas señales que debemos tener en cuenta, que nos deben alertar de una relación de maltrato? Esas señales que tú claramente les trasladas a esos jóvenes cuando estás con ellos y con ellas.
Vaya spoiler, os estoy haciendo, no va a venir nadie al monólogo.
Sí, se van a ir.
Venid, porfa, venid.
Sí, van a ir, sí. Ahora enseguida vamos a contar cuándo y dónde. No, pero digo, para tener también, en esta radio pública, yo creo que también tenemos la obligación, ¿no?, de dar algunas pistas de esto, ¿no? Por eso lo preguntamos.
Pues mira, yo les digo que normalmente cuando les digo, ¿qué tiene que pasar para que rompáis una relación, no?, de forma fulminante, es que te ponga los cuernos, que te pegue, o que sea tóxico, que a mí me hace mucha gracia eso, que digo, que se bañe en plutonio, que meriende mercurio. O sea, lo de tóxico creo que se nos está yendo de las manos. Pero bueno, les digo, claro, es que querer erradicar la violencia de género teniendo en cuenta la violencia física es como querer curar el cáncer con metástasis en todo el cuerpo. Llegamos tarde. ¿Cómo reconocer un maltratador en sencillos pasos antes de esa hostia? Pues te hace sentir culpable constantemente de todos vuestros problemas. Al final le da la vuelta a todas las conversaciones para que tenga la culpa de todo. Te chantajea si no haces lo que quieres. Un maltratador no es un violento que tenga un cartel, es un manipulador, un chantajista y un victimista profesional. Todo el mundo es malo menos él, todo el mundo está en vuestra contra. si no tienes relaciones sexuales con él, se enfada, te deja de hablar o te chantajea. Hay una línea que le suele marcar mucho, que es que un maltratador tiene que estropear todas las ocasiones especiales. Cumpleaños, nochevieja, boda, bautizos, comuniones, alguna bronca se sacará de la manga para que no vayas o vayas llorando. Yo creo que esa es una de las claves para diferenciar a un buen tío de un maltratador. Un buen tío, aunque sea tu cumpleaños y no tenga un euro, te hace mil sorpresitas para que tu cumpleaños sea súper especial. Un maltratador, aunque tenga un regalazo carísimo, tú ese día vas a llorar hasta que él quiera, ¿no? ¿Cómo tienes que filtrar todo lo que dices antes de decirlo? Por si se enfada, te chantajea o lo utiliza en tu contra. Al final es de puntillas, evitando broncas. Es una relación... Debería ser todo mucho más fácil. Debería ser, tú eres plenamente feliz. Y si la respuesta en un milésima de segundo no es sí, pues te tienes que cuestionar muchas cosas.
Está clara la diferencia de cultura y la diferencia de tratamiento y de enseñanza a los críos. Pero afrontáis también la diferencia o la mochila que puede traer un chaval, un adolescente, en función de sus orígenes religiosos. ¿Es también una mochila más?
Bueno, en la adolescencia es cierto que no pesa tanto, ¿te acuerdas? Nosotros somos católicos también, ¿no?
Nos incluimos.
Pero me refiero a que, ¿sabes qué pasa? Cuando te pones delante de tantos adolescentes, hay mochilas muy variadas. Estamos hablando de que hay gente que sí, por ejemplo, es musulmana y es practicante en su familia, pero hay otro que sufre bullying desde los 3 años. Otra niña, la de ayer mismo, que su padre abusó de ella durante 5 años y hasta que no tuvo 10 no se lo dijo a su madre. Hay muchas mochilas con muchos dolores muy bestias. Entonces es cierto que cuando les... Mira, yo hay veces que trabajo mucho con la Red Acoge, que es pues prácticamente casi todo de musulmán y de muchas... Y cuando da mi monólogo delante de 50 nacionalidades diferentes, cuando trabajas lo cultural, mediático, es que la adolescencia está totalmente conectada de punta a punta del mundo. Entonces... pesa a nivel profundo, pero son capaces de hacer esas reflexiones y de cuestionarse la sociedad en la que viven. Entonces, por ejemplo, una de las grandes barreras es si no son hispanohablantes, claro. Yeah. Es que entonces no me estás entendiendo.
Totalmente.
Entonces, si hace poquito que ha llegado al país, no tiene un manejo del idioma, entonces esa barrera es muy difícil de franquear porque no estás entendiendo y no eres capaz de reflexionar lo que estoy hablando. Entonces, eso sí cuesta mucho más. Pero la verdad es que son tantas, es que las radiografías de nuestras aulas, una de cada 3 adolescentes sufre violencia de género, una de cada 2 violencia sexual, una de cada 4 niños y niñas bullying, una de cada 4 de 5 niñas abuso sexual infantil y una de cada 12 niños. Imagínate cuando abres esa caja de Pandora lo que sale en cada taller después.
Son cifras que nos tienen que hacer pensar mucho. Terroríficas esas cifras. Verónica, de lo que vosotros veis y vosotras en las aulas con el proyecto Mighty Nice, ¿qué es lo que más os preocupa de todo lo que veis?
Pues yo iría acompañada a lo que dice Marina. Hola, Marina. Que es el no ser consciente o el aceptar, primero, el aceptar que no hay cambio. Eso a mí me parece terrorífico cuando dices, bueno, ¿no? Cuando te dicen...
Que no es posible, ¿no?
Pues esto es así, pues es que esto es lo que me ha tocado, pues tendré que tirar con ello,
¿culpa,
¿no?
¿Culpa también?
¿Culpabilidad de las mujeres? Claro, por mi culpa, claro, todo el rato. Y luego, otra cuestión es las barreras o las reacciones, tal y como dice Marina, poco a poco va bajando, poco a poco va bajando, porque realmente es verdad que el mundo adolescente es listo y sabe lo que está pasando y están conectados con el mundo. Por eso la idea es seguir en la prevención, sensibilización y en conocer esas herramientas, pautas rápidas de detección, rápidas o lo más rápidas posibles.
Y ojo con lo que decimos los adultos, esas frases que lanzamos a veces, ¿no? Sin darnos cuenta, porque luego las reproducen y van sembrando ese camino de machismo y de violencia. Tenemos que saber cómo podemos encontrarnos con Marina, Verónica,
pues,
en Vitoria.
Pues, con unas ganas locas.
Porque
ya.
Lo del spoiler, no sé si ha sido o no, pero ganas de escucharle horas tenemos, ¿eh? Seguro.
Bueno, ¿dónde, cómo?
Además, eso va a estar 2 horas y media, que va a ser fascinante, en el Teatro Aldave, el 19 de diciembre. septiembre a las 6 de la tarde. Os esperamos allí. Meteos en la web de Cruz Roja o en nuestras redes y ahí veréis la inscripción. La hemos hecho con inscripción un poquito por el tema de aforos, por el tema, claro, y por un tema de seguridad. Así que inscribíos y cualquier duda os ponéis en contacto con Cruz Roja.
19 de diciembre en el Teatro de Aldave. A las
6 de la tarde.
6 de la tarde con la inscripción previa. Venga. En la página de Cruz Roja Álava.
Vale.
Todo correcto, ¿verdad?
Súper bien.
Verónica Delgado, técnica de perspectiva de género e igualdad de Cruz Roja. Gracias.
A vosotras, a vosotros.
Y Mayra Marroquí, educadora social, experta en la lucha contra la violencia de género. Te esperamos aquí en Vitoria. Muchas gracias por habernos atendido.
Un abrazo.
Gracias. Agur.
Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Agur. Gracias, Pedro, agur. Agur.